a info@umet.edu.ar o llamar al 5354-6669 o acercarte a Sarmiento 2037, Ciudad de Buenos Aires. UMET, la Universidad de los Trabajadores. En el planeta urbano de este mes, entrevista con Humberto Tortonese, uno de los actores más transgresores de su generación. Además, la revolución de los podcasts y notas a Julio Boca, Violeta Ortiz Berea, Daniel Greenbank, Ludovico Di Santo y Fernando Troca. El planeta urbano, la guía indispensable de estilo, lugares y personajes.
¿Te perdiste tu programa favorito? Entra a radiocut.fm y escucha el programa que quieras, cuando quieras. Radiocut.fm, la radio que te gusta a la hora que quieras.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Vamos a contar la historia de Luis Artime, el popular diente que nació en Mendoza en 1938, pero en realidad era de familia de Junín. Nació en Mendoza, vivió un par de años y se volvieron a Junín, y allí empezó a jugar en Independiente de Junín. En algún momento alguien lo vio y lo recomendó a Buenos Aires. Mediados de 1958, con 19 años, Artime fichó para Atlanta. Atlanta estaba en primera división. En aquel momento había retornado, había descendido en 1952, estuvo 5 años en la B y en 1956 ganó el torneo de segunda división, de primera B, y volvió a primera. El 2 de agosto del 59, con 20 años cumplidos, Artime debuta en la primera de Atlanta contra Boca en Villa Crespo. El partido termina 1-1. Ese día que debutó Artime, jugaron en Atlanta Néstor Herrera, que era el arquero, Carlos Timoteo Grigol, de mediocampista central, que había llegado el año anterior de Las Palmas de Córdoba, Mario Grigol, el primo de Carlos, que era puntero derecho, y de número 10, un tal Osvaldo Subeldía.
Muy 750.
Esto es Hijos del Tiempo. Está Fabri en AM750. Hay otra melodía.
Lennon la tuvo clara cuando dijo en esa canción, que es una perfecta declaración política, aunque nos haya cansado con la melosa repetición: imagínate que no hay países ni religiones, nada por lo que matar o morir.
Hay otra idea.
Me pareció interesante como debate, porque también está la Asociación de Meretrices Argentinas, que quieren ser monotributistas y que quieren que se legalice su trabajo.
Hay otra forma de sentir.
Intenta cambiar mediante leyes es el papel de los militares en esta sociedad. Una, volver a reivindicarlos, pero otra, volver a meterlos en serio en la política interna.
Hay otra visión.
Con lo que llamamos siempre la élite dominante, claro, claro, de la ciudad de Buenos Aires entonces. Muchas gracias, Pablo.
No, por favor.
Escribí tu propia página.
AM750. La otra página.
Auspicia este programa Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar
La Venganza Será Terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La Venganza Será Terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La Venganza Será Terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Aquí estamos con Patricio Barton dando comienzo a un programa de La Venganza Será Terrible sin público. Sí, señora, sin sí. Público, no hay nadie.
Sin público acá, porque claro. La radio es esto. Es
con oyentes, pero sin público presente.
Es así, señor. Buenas
estamos
noches.
Estamos con Patricio Barton, con Miguel Vincent en la gestión técnica y un montón de personas.
Y así, no podríamos nombrarlas a todas.
Sí,
porque no tenemos ganas
de
nombrarlas.
No las conocemos.
Sí, además. Bueno, diremos que ahora estamos sin público, pero ya a partir de mañana y el viernes también.
Sí, señora, mañana y el viernes también.
Estaremos recibiendo al público y más temprano, a las 8 de la noche, a las 20 horas, en Venezuela 330.
Sí, señora.
Que es el Teatro Caras y Caretas. Venezuela y Balcarce, prácticamente, ahí muy cerca de Plaza de Mayo, hay mucho colectivo.
Y la llevan, señores. No. Si usted vive ahí, no tome colectivos. ¿Para qué va a tomar si vive cerca?
Bueno, no preguntó nada la señora, bueno, déjela.
No, sí, está molestando desde que empezó el programa esta
bueno,
señora.
Jueves y viernes los esperamos a las 8 de la noche.
Retírese, señora.
Aquí en Venezuela 330, en Teatro Caras y Caretas.
En otro orden de cosas, el 3 de noviembre estaremos en San José, en la República Oriental del Uruguay,
sí.
Haciendo un programa en la hostería del parque.
Sí.
O mejor dicho, en una carpa cercana a la mencionada hostería.
El primer programa de radio que se hace en una hostería, debe ser.
No.
Y en una carpa. No, es que...
no. Sé, todo el tiempo se hacen programas en
no.
Hosterías o en carpas.
Fuimos nosotros.
La primera locación mundial es hosterías.
La radio empezó
segundo
en una
lugar,
hostería.
No es que empezó, la primera en cuanto a la frecuencia. Lugar más frecuente de transmisión de radio, una hostería. Segundo
no
lugar, carpas. Tercero, muy lejos, estudio.
No, bueno, sí, bueno, bien. Vamos en camino de eso. Sí. Vamos en esa dirección. Y diremos que atención, Rosario.
Atención, Rosario, que la gente todavía no saca las entradas.
Hagan correr la voz.
¿A qué estamos jugando?
Porque el día 18 de noviembre estaremos en el Teatro El Círculo
sí.
De Rosario y las entradas ya están disponibles en Ticketek.
Sí, señora, Ticketek.
Ticketek.
Creo que es la misma señora.
.ar. Bien. Y en Uruguay yo no dije que las entradas están en Habitat.
Ah, sí. Pero eso en Uruguay.
Eso en el Uruguay. Bueno, esa es toda la información que tengo para darle, al menos por ahora. Hasta que tengamos otra información. Pero sí debo decirle que no sé si se enteró que en estos días hay una noche en que las casas...
En estos días hay una noche...
Sí, no en estas noches. En estas noches hay unos días. Una noche en la que las casas de electrodomésticos le venden todo con descuentos tremendos. Usted se compra, por ejemplo,
pero
una...
Que siguen abiertas hasta las 5 de la mañana.
Usted lo puede reservar por internet, por todo.
Pero
y lo pasa a buscar.
Le pregunto, ¿están abiertas?
No están abiertas.
Entonces, ¿por qué es una noche?
No están y porque le dan un horario, le dice, usted tiene que reservar
la noche
hora.
En los museos y lo cierran igual.
Sí.
¿Y qué, los mirás por internet?
Esta es la noche de los electrodomésticos, señor.
Bueno, entonces abrí.
La noche.
¿Qué querés? Encima, ¿qué crees? ¿Te vas a llevar la plata a tu casa?
Y consigue los descuentos, señor.
No, ¿qué descuento ni descuento? Si sos tan piola como para hacer la noche de los electrodomésticos, abriga la noche. Y si no, ponele el día.
Bueno, ¿y usted qué se...? ¿Pero qué se quiere comprar usted?
No quiero comprarme nada, ni siquiera.
Bueno, pero
estoy diciendo que si querés hacer la noche de algo, bueno, por lo menos quedate sin dormir.
Y bueno, no,
si no, ponele el día de los electrodomésticos, que es mucho peor, porque convite con el día del padre, el día de la madre,
sí.
El día del niño, el día del alumno, el día del maestro, y así.
Además que durante el día uno no va a comprarse dos licuadoras de un saque, así.
Claro, porque le hacemos, buenas tardes, le sí. Hacemos descuento dos por una.
Ah,
dos mire. Licuadoras al precio de una. Es muy difícil tener los dos licuadoras, ya que... ya tener una parece un exceso porque
sí.
Una licuadora no sirve de mucho.
Para hacer licuados,
sí. Sí, para hacer licuados, pero digamos que en nuestra vida hacer licuados no ocupa un lugar central. Bueno. Para tener dos licuadoras, ¿para qué tener dos licuadoras? ¿Para hacer dos licuados o por si se te rompe la primera?
No, por si se le rompe la primera.
No quiero ni siquiera una licuadora. Mal podría querer dos.
Bueno, pero señora, ¿usted es una señora?
Yo soy, sí.
Bueno, señora, usted se organiza con una vecina. Sí. Y le dicen, las dos tienen la misma regia licuadora. Y dice, ¿nos vamos a poner de acuerdo? Y nos compramos la licuadora y usted la paga la mitad, porque se arregla con su vecina.
Oh, mejor sería ponerse de acuerdo y comprar una sola licuadora y usarla un rato cada uno.
No se puede.
¿Cómo que no se puede?
Y yo tengo ganas de tomar licuado.
Yo me compré una licuadora hace 25 años y se jugó dos veces. Bueno. Y se licuado dos veces.
Mire, si yo tengo ganas de... Pero usted todo eso, todo lo que tiene acá lo usó dos veces y lo tiró.
Sí.
Tengo ganas de tomarme un licuado de durazno. Tengo antojo, sí. A las 3 de la mañana,
sí. Pero no es una situación que se dé continuamente. Yo, por ejemplo, en todos estos años he tenido anteojos.
Sí.
Estos son mis anteojos.
No, señor.
Los compré y los usé dos veces. He tenido antojos de tomar licuado de durazno.
Sí.
Nunca.
Bueno, nunca, también si...
Nunca, bueno, ¿qué? Está la licuadora ahí muerta de risa esperando que me sobrevenga el mencionado antojo y no llega.
Pero si
yo,
usted...
una noche de insomnio tras otra, esperando poder ir una noche a comprar licuadoras a mitad de precio y después que me sobrevenga el correspondiente antojo.
Y bueno, pero usted...
Es una vida execrable.
Pero usted usó dos veces la licuadora.
Sí.
Ninguna de esas fue por antojo.
No, fue porque realmente solo para lucirme ante... mujeres que me visitaban, a las cuales yo quería convertir en mis amantes. Entonces, para impresionarlas, les ponía la licuadora a máxima velocidad y ellas un poco aterrorizadas por el ruido, por el peligro.
¿Peligro?
Bueno, un ruido implica un peligro, ¿no?
No siempre.
Ay, me decía, ¿no tenés miedo que se te quede la mano adentro o algo así? Y entonces me abrazaban.
Mira que...
Sí, y luego sobrevenía el correspondiente ardor... etcétera.
Bueno, qué extraño, nunca escuché así una...
Sí, yo lo escuché muchas veces. Tipos que ponen la licuadora, la chica se asusta, los abraza, y ellos responden al abrazo y reduplican la apuesta, y se formaliza una relación.
Bueno, la verdad que me resulta muy extraño.
A mí más extraño me resulta que alguien tenga antojo de licuado de durazno.
Bueno, pero de pronto puede ocurrir también eso.
Bien.
Además, le digo a usted como inventor de los electrodomésticos.
¿Qué tal?
¿Cómo todavía no se inventó la licuadora silenciosa?
Nada es silencioso.
No, señor, pero
porque
pues
a nadie
sobre todo
le importa.
Eso.
Le voy a explicar, a nadie le importa el silencio. Yo vivo acá, por ejemplo, y no lejos... Hay una obra en construcción
sí.
que se escucha en la luna. Señores que gritan, máquinas extrañísimas, martillazos. ¿Por qué se construyen a martillazos las obras en construcción?
Hay muchos martillos. ¿Por qué se golpea tanto?
¿Por qué se golpea tanto? ¿No era que apilaban ladrillos o algo? No, parece que se golpea.
El sonido de la construcción.
Como si la estuvieran tallando en piedra.
No, porque primero vio cómo se hace. Se construye todo.
Sí, después en los agujeros de adentro.
Y después se desagrega. Entonces hacen para las instalaciones, para los caños, todo eso.
A nadie se le ocurrió tampoco el martillo silencioso. No. La amoladora silenciosa, todo eso, no. Hay un ruido que hace daño, que achica la vida, que la hace insoportable. Y a nadie se le ocurre eso.
Sí.
Así que por eso nos inventó la licuadora silenciosa. A nadie le parece necesaria.
No, bueno, pero a mí me
la
da...
La gente está de lo más contenta con el ruido.
A mí me da pudor, porque no solo por molestar con el ruido, sino como yo soy, me dicen el loco del licuado.
Uh-huh. Y... ¿Usted cree que le dicen así? Por ahí le dicen de otra forma, mucho peor.
No, señor.
Cuando uno cree que le dicen de una manera, es porque le dicen de un modo mucho mucho más ofensivo.
Yo escucho que los comercios de mi barrio dicen, va, loco del licuado.
Sí, pero usted porque no se quiere escuchar lo que viene después.
Bueno, imagínese que a mí me tengo pudor porque ya ahora... restrinjo mi pulsión hacia hacer licuado.
Claro.
Solamente por pudor con los vecinos, señor. Cambio, si yo tuviera una silenciosa.
Claro, podría ser un licuado a las 3 de la mañana.
Todo el
que
tiempo,
es cuando a usted, señor, se le ocurre.
Claro, porque si no, claro, están ahí comentando, ahí lo tenés otra vez. haciéndose el licuado.
Sí.
Entonces, a ver si se puede inventar algo. Algo que en silencio que uno puede hacer lo suyo.
Lo que es bastante silencioso es la tostadora, convengamos.
Sí.
No hace mucho ruido, casi no hace ruido la tostadora.
No, a veces hay cierto ¿Plac? Crepitar, sí.
Pero ese es el ruido que hace el pan al tostar.
El quemarse, sí.
Sí, sí. No, es bastante silenciosa la tostadora. ¿Qué otros, aprovechando esta noche, no?
Sí, desde luego.
¿Qué otros,
cualquier cosa puede llevar.
¿Qué otros enseres domésticos puedo yo adquirir esta noche?
La vaporera puede llevar.
¿La qué?
La vaporera.
No sé lo que es.
Es una máquina, sí, la vaporera tropezó.
Bueno.
Hace todo al vapor.
Ajá.
Usted, dígame cualquier cosa comestible.
Comestible, bola de fraile.
Bueno, no, pero la bola de fraile no la va a poner al vapor.
Y bueno, entonces, ¿para qué me dice que diga cualquier
cosa? No, bueno, le digo, de verduras, hortalizas.
No, qué porquería, bueno.
Lo pone todo.
Bollos de acelga.
Sí, pero sin el bollo. Pone la acelga cruda.
Sí.
La pone, la hace al vapor, sumamente saludable.
¿Y qué?
Conserva los nutrientes y lo mete todo en esta máquina.
¿Pero qué es la vaporera? No entiendo.
Una máquina que hace vapor. Usted le pone agua
Ajá.
y le sale vapor. Y de cocina al vapor.
Eso es una olla.
No, no es una olla.
Claro, usted le pone agua, sale vapor y mete la acelga adentro y la cocina.
No, eso es hervir. Si usted la pone
bueno,
en el
no,
agua.
No quiero. No
también
quiero.
Se pueden poner huevos al vapor porque le viene.
No quiero, tampoco quiero poner huevos.
No, le viene con el molde para los huevos, ¿eh?
Ah, viene con un molde para los huevos.
Para cada cosa.
Ajá.
Usted tiene uno más general, en donde pone, por ejemplo, las papas, pero el huevo no lo puede tirar así. Displicentemente.
No, el huevo requiere un cuidado.
Requiere un cuidado, requiere un soporte. Y entonces viene.
Decididamente no quiero una vaporera.
Puede llevar. Seguimos hablando de cocina, ¿eh? Puede ser otro.
No sé, usted es el que está hablando. El que inventó la noche de los qué sé yo qué es usted, no yo.
Tiene la
noche de los Martín Fierro, por ejemplo, a las 11 de la mañana.
Sí. Hay que ir temprano, es como para ir a misa.
Sí.
Bueno, en el Martín Fierro, bueno, todos esos lugares donde tienen que cocinar para muchos y hacen los tragos y todo eso.
¿Quién cocina? Los de Aptra, ¿no?
Espero que no.
Ah.
Pero hay gente especializada que le dice, bueno, vamos a hacer jugos raros. Entonces, usted se tiene que comprar, ¿qué? La juguera.
La juguera, buenas tardes.
Y multiprocesadora.
¿Cómo es la juguera? Así físicamente, ¿qué aspecto tiene?
Parece una aspiradora.
Ah, pero no
que,
es.
Pero que escupe jugo, digamos.
Ah.
O sea, usted mete por acá.
Ah.
Mete una zanahoria.
¿Una zanahoria? ¿Por acá la mete?
No, por acá, señor. Mete una zanahoria.
Espere, que ahora no la puedo sacar.
Bueno, no. Y por allá.
¿Qué sale?
¿Jugo? Le sale el jugo.
Ah.
Y acá tira los desperdicios, ¿no? Porque tiene.
Ah, sí, la basura.
Tiene un desperdicio. Hay gente que cocina con los desperdicios esos, ¿eh?
Uh-huh.
Puede hacer cosas.
Bueno, muy
y
bien.
Lo que le ponga le sale jugo, ¿eh?
Ahora, una zanahoria debe tener muy poco rendimiento en jugo.
Sí, pero lo
porque,
tiene, ¿eh?
Por ejemplo, exprimir una zanahoria es inútil. Hay gente que se
no
pasa
la puede.
Apretando la zanahoria y no sale nada, que saldrá una gota de jugo.
No, esto no es para los frutos y verduras que no se exprimen.
Para mí no puede salir nada.
Lo procesa ahí, le sale. De lo que quiera le sale jugo. Usted pone una milanesa, le sale jugo.
Una milanesa puede ser, pero ponele. Una vainilla.
No, vainilla no.
Ah, ¿qué le va a salir jugo ahí? No, eso es seco.
Sí, hablamos de cosas naturales. Puede hacerse un regio jugo, no sé, de remolacha. Que habitualmente, si no, no. ¿De qué otra manera se puede hacer un jugo de remolacha si no es con la juguera multiprocesadora? Sí.
Y por otra parte, el jugo de remolacha es algo que no se puede desear porque no forma parte de la naturaleza.
¿Cómo que no
forma? ¿Quién va a tener ganas de tomar un jugo de remolacha? Nadie.
Bueno, pero dice, bueno, me gustaría probar cómo es esto. Porque,
qué sé yo, a mí le gustaría probar el peludo con azúcar.
No, porque
le me imagino, bueno.
Pero por ahí el médico le dijo, yo le dice.
Ah, bueno, pero entonces es un no es algo que viene de su deseo, sino más bien de una recomendación terapéutica.
Pero ni ningún deseo de bien en electrodoméstico.
Bueno, sí, ¿cómo que no?
Sí, bueno, puede ser. Alguna excepción habrá.
Bien, no, tampoco me gusta. Con respecto a la limpieza, por ejemplo,
sí,
electrodomésticos para limpiar, limpiador de alfombras.
Sí, tiene, si no, la clásica aspiradora, sí, que tiene también accesorios para transformarse en enceradora, lustradora.
Sí, sí.
Todo así con la terminación dora. Y después tiene, bueno, viene con la rinconera esa que es para...
Para limpiar en los rincones.
Todos los rincones, altos, bajos.
¿Cañas de bajarigo está considerada como un electrodoméstico o no?
No, señor, es una caña.
¿No hay electrodomésticos con un palo largo, por ejemplo, para limpiar telas de arácnidos?
No.
¿Y cómo limpia las telas de arácnidos? ¿No hay ningún electrodoméstico que haya venido en ayuda del ama de casa?
Hacer,
y están las arañas ahí muertas de risa, de los salones en los ángulos oscuros.
Usted le puede... Le puede dar con la rinconera, con la terminación esa tipo plumero.
Sí, pero tengo que llevarla a 4 metros de altura.
Claro,
con una extensión. La levanto, una aspiradora que pesa 26 kilos.
Pero hay telescópicas para eso, ¿vio? Que hace
así. Eso es lo que yo le quería.
El palo telescópico, que hace un movimiento.
Bueno, a eso me refería.
Y se despliega.
Cuando hablaba de cañas de bajarigo.
Pero eso no es electrodoméstico, eso no se enchufa.
No.
No. Eso no es nada.
Entonces no lo venden esta noche... Y mucho menos a 2 al precio de 1.
No. Tenemos, sí, también cosas para cosmética como electrodoméstico, ¿eh?
Ah, ¿cómo que, doctor?
Como, por ejemplo, ¿usted tiene rulos? Planchita para el pelo. ¿Usted tiene pelo lacio?
Y si yo tengo rulos y quiero tener rulos, ¿qué hago?
Bueno, no, se los deja, señor. No viene a comprar
nada. Pero no hay nada que me ayude a tener todavía más rulos de los que tengo.
Ahí y bueno, está. Y se pasa a esta buclera.
¿Cómo es? ¿Qué es?
Es un también un artefacto que usted lo enchufa, despide un calor y se va enredando el pelo ahí.
Yo tengo que hacer los rulos?
Usted lo
haciendo las cosas yo quiero meter la cabeza en un lugar y que me salga enrulada.
Y pero no me sale así.
Bueno, pero entonces ¿qué clase de electrodoméstico es? Es igual así. Que si fuera un exprimidor que yo tengo que cinchar como un condenado.
Y bueno, no, pero algún tipo de esfuerzo tiene que hacer.
No, también, señor.
En la exprimidora tiene que algunas cosas las tiene que pelar, quizá.
Ah, sí.
O sacar el carozo. ¿Qué va a poner el durazno con el carozo?
Sí, que me lo saque la máquina.
Tan
cocorita que es.
Lo tritura todo, no distingue. La máquina no piensa.
No distingue, no. Agarra tanto, le tritura un carozo como la caja en donde venía.
Sí, lo tritura todo.
Sí, sí.
¿La caja, usted la tira la caja?
No, yo las guardo para el día de mañana. No podemos saber si tengo que hacer un regalo o algo. ¿A qué caja se refiere? ¿A la caja del electrodoméstico?
Claro, porque le viene en una caja la tostadora.
Yo siempre los guardo siempre adentro de mis armarios. No se puede guardar nada porque está lleno de cajas de cosas que compré.
Y bueno, pero la guarda...
Cajas de electrodomésticos, de televisores, de regalos.
Pero todo eso lo guarda y...
Sí, lo guardo el día de mañana, quién sabe.
¿Pero qué día de mañana si ya pasó
de
mucho
pizzas, por ejemplo.
¿De pizzas para qué la quiere? ¿Con los restos de mozzarella?
Sí, a veces quedan un poco.
No, señor.
Sí. Son lindas las cajas de pizza ahora, no son feas como antes.
Son mejores que la pizza en algunos casos.
En general son mucho mejores que la pizza.
Más tiernas.
Sí, sí.
Pero, la caja de electrodomésticos muchas veces viene con telgopor adentro.
Ah, sí.
Para que no se mueva la cosa.
Ajá, para que no se le mueva la cosa. ¿Y cómo se llama ese electrodoméstico?
No, el telgopor, dice usted.
No, hay un electrodoméstico para que no se mueva la cosa.
No, para que no se mueva la cosa le ponen una especie de arnés de telgopor.
Ah, sí.
Y entonces lo protege.
Ahora, con el telgopor sí que no se sabe qué hacer.
¿Qué es el telgopor?
No sé, es algo que no
existe. ¿De dónde proviene?
Antes no existía en el universo, ni en los 92 elementos de Mendeleev. Así que existe ahora recién, inventado... Por los fabricantes de electrodomésticos, evidentemente.
No, yo creo que antes, el telgopor...
Bueno, muy bien.
No sé cuál fue la primera utilidad. Pero...
No voy a comprar nada.
¿Pero cómo? Si está toda la gente, usted está ocupando un turno, está la gente celebrando la noche de los electrodomésticos...
No me importa, señor, gracias.
Bueno, entonces desaloje el local.
Bueno, ¿qué local?
Cierto, que era todo virtual.
Era todo virtual, no hay ningún local que desalojar, no hay nada que comprar y... Bueno, vamos a ver entonces qué dicen nuestros oyentes.
Hay sí algunos mensajes.
Porque los oyentes puede ser que quieran comprar algo.
Sí, o quizás cualquier otra cosa. Fíjese que yo no sé si esto se... Creo que sí.
Bueno.
Aquí, por ejemplo, Alejandro Vázquez dice, me encanta el programa, pero ajusten el piano que satura, dice desde Bariloche.
Ah, ¿sí?
Le satura ya, no sé.
Ajá. Sí. Bueno, saludos a la barra. No son todos...
¿Qué quieren?
Mensajes antiguos. Tenemos problemas con nuestro aparato, ¿eh? Las mujeres tenemos problemas con las sandalias cuando se mojan. Yo recuerdo haber contestado este problema, este mensaje, ¿no?
Acá Mabel Lidia le pregunta si usted usa WhatsApp.
Sí, claro que sí.
¿Con qué frecuencia? Veo que los médicos le preguntan, nunca sé qué responder.
¿Con qué frecuencia? Cada minuto.
No puede ser cada minuto.
A cada minuto me está sonando el WhatsApp. ¿Ti, ti, 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 ti?
¿Sabe que usted puede ahorrar tiempo enviando o respondiendo con emoticones? Tiene muchas imágenes.
No quiero responder con emoticones. Para eso está el idioma.
Con las manitos. Veo que hay muchas manitos que hacen cosas.
Sí, sí, hay manitos, caritas. Con chupetes, corazones.
A chupetes nunca había visto.
¿A qué hora te veo? Y me sale una carita guiñando el ojo.
O edificios. ¿Por qué para lo de los edificios? No sé quién lo usa. Hay casitas.
Nadie, nunca vi un edificio. O al menos sí. No me mandaron nunca.
Ah, no le mandaron.
Ningún mensaje que ameritara la utilización de un edificio como símbolo.
Puede ser, te espero en casa.
Ah,
entonces,
puede ser.
Le manda el edificio.
Pero esta persona que digo yo vive en una casa de un piso solo. ¿Cómo me va a mandar un edificio?
No, le puede mandar una casa. Hay muchos.
No ha pasado esto.
Bueno, todavía no ha tenido una vivencia muy interesante.
Una vida muy intensa no tengo.
En
no,
el WhatsApp.
Evidentemente tampoco.
Al menos no. Aquí dice, arriba la venganza, dice Héctor Báez desde Canelones, Uruguay.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Escuchando desde Bahía Blanca, dice Karina Sloda. ¿A qué hora transmiten el programa? Bueno, sale a la medianoche.
A la medianoche, a la hora que...
Pasa que hay gente que escucha por internet y no sabe qué hora está. Lo escucha a cualquier hora. Bueno, gente que pide que le firme el libro. Ah, no, le agradece que firmó el libro en Bahía Blanca.
Ah, sí, sí.
Y gracias por la foto.
¿Qué foto?
Una que se sacó con Silvia Melera.
Ah, sí.
¿Sabe que el otro día en Bahía Blanca le... ahí un oyente que nos sacamos una foto, se le cayó la billetera.
¿Y usted le afanó toda la guita?
No, señor. Y no sabía de quién era, así en el tumulto. Guardé la billetera y finalmente logramos entregársela.
¿Ah, sí?
Tuve que abrirla para ver quién era.
Sí, que había todo un montón de...
No, ve, señor,
fotos,
el documento.
Desnuda.
No, un afán del programa con fotos de Rolón desnudo y todas esas cosas. Sí. Y finalmente la encontramos, gracias a...
Muy bien,
A, una,
muy bien.
A la gestión del secretario de Cultura de allá de Bahía Blanca.
Que está, allá en Bahía Blanca el secretario de Cultura se encarga de la individualización de las personas que pierden su billetera.
¿Pero qué anda con todas las billeteras de la gente?
Con todas las billeteras perdidas.
Sí, no se puede, señor.
A cada billetera le asigna un propietario.
No le asigna.
Sí, claro. Bueno, a veces se descubre, a veces no. Y cuando no se descubre, es el secretario de Cultura el que resuelve, en definitiva.
¿Y
es
con
la
qué
única
criterio?
Autoridad, la última autoridad, digamos.
¿Con qué criterio, señor?
Bueno, el criterio de justicia, que es proverbial en un secretario de Cultura.
Pero se dedica a la cultura.
Eso me lo dijo a mí. Por algo llegué a secretario de Cultura.
No, pero
así
no
que
por
si
eso.
Hay alguien que sabe de quién es una billetera, o mejor todavía, de quién merecería ser... Ese soy yo, dice.
Bueno,
y saca de ahí, del bolsillo interior de la americana, 5, 6, 7 billeteras.
Sí, que la tiene.
Todas llenas de guita.
Bueno, finalmente llegó a las manos, creo que, de la persona. Porque
no.
Después cuando vino...
Sí, me parece que esos son tipos que trabajan para el secretario de Cultura, que vienen a pedir las billeteras y dan los datos que a usted le parecen exactos, porque ya se los pasó...
Claro, se los pasó el otro.
Algún amigo, claro.
No, pero aquí, esta era una chica, pero en el documento no tenía anteojos.
Ah, no, yo entonces en ese caso, perdóneme, en ese caso nosotros decomisamos la billetera correspondiente y nos agenciamos con su contenido.
No, bueno, no, pero claramente era su misma cara, pero sin anteojos.
No puedo saberlo.
Sí,
¿qué sé yo? ¿Cómo es usted con anteojos, sin anteojos? Nosotros no somos aquí una agencia de modelos para andar mirando caras. Somos Secretaría de Cultura, ¿y cuál es nuestra función? Bueno, dar a cada uno su billetera.
Sí, señor, pero uno se saca los anteojos y tiene la
no
cara
importa,
misma que
usted
tiene
usted no sabe, ya estoy acostumbrado a que toda la gente viene pretendiendo que cualquier billetera perdida es suya.
No, bueno, no es eso.
Hace 20 años que estoy en el cargo. Mire, si han pasado billeteras por esta mano.
Pero bueno, sí, pero 20 años. Ahora, ¿usted qué se dedica a juntar billeteras?
No, me las traen simplemente.
Bueno, bueno, billeteras extraviadas. ¿Sabe que me olvidé la camisa en el hotel?
Yo me olvidé un pantalón.
Ah, bueno, casi tenemos un traje.
Podemos llamar entonces, ¿eh?
Yo llamé.
¿Y qué le dijeron?
Que no había ninguna camisa.
Entonces clavado que no hay ningún pantalón.
De verdad. Pero me dijeron, vamos a seguir buscando. Y digo, no puede estar en otro lugar que no sea.
Que no sea ahí.
No anduve revoleando la camisa, claro. Creo, por el hall del hotel y todo.
No, yo entonces, quiero decir que no voy a reclamar por mi pantalón.
¿No va a reclamar?
No.
Es que hay prendas que uno desiste de reclamar.
No, sí, este es un pantalón cuyo estado es tan lamentable.
Claro,
no, está sucio, roto. Y roto en lugares moralmente objetados.
Bueno, señor, pero dice... Pero usted tiene que decir...
Dice, el lugar donde está roto su pantalón es muy objetado.
Ah, bueno.
Bueno, señor, si usted tiene algo que objetar, hágalo.
Sí, pero lo que yo le digo es, cuando usted llega y lo ve, dice, me lo rompieron. Esto no estaba así.
Ah, claro, eso es lo que hago yo cuando no me devuelven así. Un pantalón roto.
Y sí.
Y dice, ¿usted, este pantalón estaba roto? No, me lo habrán roto ustedes.
Sí, bueno, entonces, ¿qué? ¿A qué estamos jugando?
Acá me lo rompieron.
Bueno, señor.
Sí. En este hotel...
No. Acá no le rompemos nada a nadie.
Sí,
señor.
Sí. A mí ya me habían dicho y no lo quería creer.
No.
Y ahora no hago más que comprobarlo en carne propia.
No, nosotros devolvemos todo.
O en pantalón propio, por lo menos.
Devolvemos todo. Lo que a mí me pasó es que es la práctica habitual del que se va de un hotel. Que hace guardando las cosas, un poco dormido, un poco apurado. Hice un bollo a la camisa blanca y la arrojé sobre las sábanas blancas.
Ajá.
Para luego guardarla.
Yo directamente omití abrir el ropero, donde tenía guardado, colgado prolijamente el pantalón. ¿Sí?
No van a ir dejado ahí.
También,
otra cosa.
También me olvidé la... una carpeta con canciones raras, cuya letra no tengo muy claramente memorizada.
Ah, bueno, y ahora que me acuerdo, me parece que nos fuimos olvidando muchas cosas.
Sí, claro, bueno. Por suerte siempre tenemos una metodología y
sí, para un protocolo.
Un protocolo
de situación.
Y una organización tal que nadie puede perder nada.
No. Bueno, el próximo programa será desnudos.
Sí.
Porque ya hemos perdido pantalón, camisa.
¿Dónde? Tenga cuidado porque justamente en San José y hay un zoológico vecino.
Sí.
Lo cual hace que la condición de desnudo adquiere una peligrosidad que no es tal en las regiones más urbanas, ¿no?
Sí. Bueno, mire, me están haciendo una seña que...
Sí, es la del pantalón roto.
¿Esta es la del pantalón roto?
Sí, esta es.
Ah, bueno, con razón. ¿Y esta otra?
Esta otra, no, esta otra no sé cuál es.
Es la de pausa.
Ah, bien.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Estamos en línea con un historiador, escritor, periodista argentino. Se trata de Osvaldo Bayer.
Tengo 89 años y no me explico cómo andamos, no me explico cómo pudimos votar a Macri. Porque sinceramente, bueno, los Macri nunca hicieron absolutamente nada de nada. Solamente pasaron a la historia por tener mucho dinero y hacer negocios, nada más, con el exterior. No hay absolutamente ningún antecedente de haber gobernado, de haber hecho legislación, de haber escrito algún libro, propuesto proyectos. Etcétera, nada. Y menos del hijo de este que es presidente.
Muy 750.
Detrás de lo que vemos, de 14 a 16, de lunes a viernes, Bernarda Llorente, Claudio Villarruel. Hay otra voz.
Bueno, entonces le tengo que pedir un favor. Sí. ¿Usted puede hablar con Canal 9?
Hay otra opinión.
Y en la CELUA, la ausencia de todo hospital o asistencia pública es proverbial.
¿Sí? Hay otra mirada.
Agradecerle a Mirta Busnelli que esté en el área en este momento con nosotros.
Hay otra razón.
El adito seco me gustaba y venía la gallinita también.
La gallinita.
Escribí tu propia página.
AM750. La otra página.
En el planeta urbano de este mes, entrevista con Humberto Tortonese, uno de los actores más transgresores de su generación. Además, la revolución de los podcasts y notas a Julio Boca, Violeta Ortiz Berea, Daniel Greenbank, Ludovico Di Santo y Fernando Troca. El planeta urbano, la guía indispensable de estilo, lugares y personajes. Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Vamos a contar la historia de Luis Artime, el popular diente que nació en Mendoza en 1938, pero en realidad era de familia de Junín. Nació en Mendoza, vivió un par de años y se volvieron a Junín, y allí empezó a jugar en Independiente de Junín. En algún momento alguien lo vio y lo recomendó a Buenos Aires. Mediados de 1958, con 19 años, Artime fichó para Atlanta. Atlanta estaba en primera división. En aquel momento había retornado, había descendido en 1952, estuvo 5 años en la B, y en 1956 ganó el torneo de segunda división, de primera B, y volvió a primera. El 2 de agosto del 59, con 20 años cumplidos, Artime debuta en la primera de Atlanta contra Boca, en Villa Crespo. El partido termina 1-1. Ese día que debutó Artime, jugaron en Atlanta Néstor Herrera, que era el arquero, Carlos Timoteo Grigol, de mediocampista central, que había llegado el año anterior de Las Palmas de Córdoba, Mario Grigol, el primo de Carlos, que era puntero derecho, y de número 10, un tal Osvaldo Zubeldía.
Muy 750.
Esto es Hijos del Tiempo. Está Fabri en AM 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la versión sin público presente en los estudios de AM 750. Les recordamos que estamos en Twitter, en arroba La Venganza Radio, y en el Facebook es La Venganza Será Terrible, sitio oficial. Ahí pueden dejar mensajes en el muro, no en los mensajes, sino en el muro, que es desde donde luego los leemos.
Bien, todo esto porque hemos tenido hoy y ayer algunos problemas para localizar correctamente nuestros mensajes.
Sí, diremos, si usted quería decir algo.
No, simplemente dar noticia de nuestra presentación en Rosario.
Sí, que va a ser el día 18 de noviembre. Esto va a ser en el Teatro El Círculo, donde estuvimos
sí,
ya.
El hace... Círculo, ahí nos hacen señas.
Sí, así
es. Esa es la seña del Círculo, o de sí, que otro ha tenido más suerte. Sí.
En el mismo teatro.
Sí, sí.
Bueno, y en el Teatro El Círculo de Rosario, donde estaremos el 18 de noviembre, las entradas ya están disponibles, me dicen, en Ticketek.
Muy bien.
Que es un sistema simple, que usted entra por internet y qué sé yo. También en el Uruguay, en San José, estaremos en la Hostería del Parque, ¿verdad?
Así
se
es.
Llama. Eso será el día 3 de noviembre.
Y mañana sí. Mismo, aquí al lado.
Acá.
Aquí al ladito, estaremos recibiendo a nuestro público, ¿eh? Esto es mañana a las 8 de la noche en el Teatro Caras y Caretas, Venezuela 330, mañana y pasado viernes. La entrada es libre y gratarola.
Bueno, y los esperamos y jueves y viernes, que en lo sucesivo, mientras estamos en Buenos Aires, vamos a atender al público ahí a las 8 de la noche.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencia Cetis, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Double fall time.
We'll be right back. Hay un lugar donde todo el arte y la experiencia son un espectáculo único.
Caras y Caretas 2037. 385 personas sentadas. Acústica perfecta. Programación innovadora. Viví la experiencia 2037.
Sarmiento 2037.
Más información en carasycaretas2037.com.ar.
Caras y Caretas 2037. La sala teatral de la que habla el país.
You won't admit you love me, and so how am I ever to know? You only tell.
Cada 7:50 pasa algo.
Pasan los días y yo desesperada, y tú contestando, quizás.
7:50.
Estás perdiendo el tiempo pensando. Por lo que más tú quieras, hasta cuándo.
Algo pasa en 7:50.
If you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me. Perhaps.
7:50. Más allá.
Hay otra voz.
Es un caso raro, pues. Debe ser de las personas con más mundo de la Argentina, lejos.
Sí.
Y de vida. Ha vivido 12 vidas en una sola, Diego. Pero tiene esas cosas, a veces candorosas.
Hay otra mirada.
Vivo hasta las 10 de la noche en la última página y vamos a hablar con Claudio Lozano, economista. Para hacer. Hola, Claudio, ¿cómo te va? Gisela, soy.
¿Cómo estás, Gisela? ¿Cómo te va?
Bien, muy bien. Bueno, queremos charlar un poco con vos.
Hay otra opinión.
Durán me levanta la mano. ¿Qué quiere, Durán?
Tengo los próximos capítulos que vamos a firmarle.
Ah, los próximos capítulos
son espectaculares.
Espectaculares. ¿Qué le dijo a Lombardi que cambie los capítulos?
No, yo no más lo dije.
Escribí tu propia página.
AM750. La otra página.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Hora cero, 50 minutos. Humedad 70%, temperatura 12 grados, 4 décimas. La producción industrial volvió a caer en septiembre. El sector acumula una contracción del 5% interanual, mientras que en la comparación con igual mes del año pasado, la baja fue de 8 puntos. Así se desprende de un informe de la consultora Fiel. José Corral defendió el rol de la UCR en el gobierno. El titular del Comité Nacional de ese partido destacó el rol decisivo de la UCR en el gobierno y aseguró que la Mesa Nacional del Espacio permitirá consolidar la coalición. La Mesa Nacional de Cambiemos será oficializada este jueves en un salón del barrio de San Telmo, en un acto encabezado por el presidente Macri y los socios cofundadores Elisa Carrió y Ernesto Sanz. Denunciaron al juez que consideró legal el funcionamiento de Uber. Una ONG realizó una presentación contra Miguel Celaya, quien dictaminó que el funcionamiento de la empresa era lícito. Afirmaron que el magistrado incurrió en la violación de los deberes de funcionario público, abuso de poder y encubrimiento.
Patria grande.
Al menos 39 detenidos y 20 heridos en Venezuela. Miles de personas se reunieron en varias localidades del país para manifestar su apoyo al juicio político contra el presidente Nicolás Maduro, que fue aprobado por la Asamblea Nacional. El director de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, informó a través de su cuenta de Twitter que se registraron heridos de diversa gravedad y detenidos en los 24 estados. Humedad 70%, temperatura 12 grados, 4 décimas. Tatiana Kushnir.
7:50 avanza. Derecho a la información.
Celebremos a mamá regalándole libros. Un obsequio perdurable que le queda bien a todas las madres. Un mensaje de la Fundación El Libro.
Instituto Superior Octubre.
Educación terciaria de calidad.
Podés anotarte en las siguientes carreras: Técnico Superior en Automatización y Robótica, Técnico Superior en Seguridad e Higiene en el Trabajo, Técnico Superior en Enfermería, Técnico Superior en Música Popular. Instituto Superior Octubre, Venezuela 356.
Teléfono
5354-6641.
Email
info@iso.edu.ar. Instituto Superior Octubre.
Es tan grave el riesgo de ser infectada. WhatsApp no va a cobrarte la próxima semana. Tu banco nunca manda mails pidiendo contraseña. No existe ese video que no quieren que vos veas. Nadie manda fotos picantes por error. Y no hay señoras mayores que quieran tener sexo con vos. Reenviar una cadena no te salva de tus males. No podrás hacer pochoclo con cuatro celulares. Y si bien no es ilegal juntarse a contar plata, todos sabemos de qué carajo se trata.
En una internet tan llena de mentiras. La verdad. Perfil.com.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Le dan los buenos días a Hugo Yasky.
Pues creo que todos estábamos muy conmovidos, ¿no? Esos momentos que a veces, viste, uno cuando los va construyendo no tiene cabal conciencia de lo que pues van a significar, ¿no? Por eso creo que, bueno, en ese momento que vimos cómo la plaza se llenaba antes de que llegaran nuestras columnas, ahí tomamos conciencia de que estábamos protagonizando un día distinto.
Muy 750.
Es Eduardo Valdés, un poco nomás. Es la segunda mañana del domingo. Hay otra idea.
El tema de que estés con una productora grande o estés de manera más independiente en cuanto a la construcción de la película, ¿tiene algún tipo de intervención? ¿O?
Hay otra forma de sentir.
Vamos a repasar de todas maneras después en las consecuencias del IVA.
Otra manera de vivir.
Este tema.
Sí, totalmente, totalmente. A mí me gusta en particular, como me relaja.
Hay otra radio.
Vamos a ir a nuestra entrevista con una gran mujer, una mujer a la que yo admiro mucho, que es...
Escribí tu propia página.
AM750. La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750. Recuerden que pueden escribirnos por el Twitter, arroba La Venganza Radio.
Hablaremos esta noche del collar de María Antonieta. Es una historia muy larga y compleja, y trataremos de contar del modo más despojado posible. Allá en tiempos de Luis XV, de Francia, los joyeros reales Boehmer y Bassinger hicieron un collar. Tenía 647 diamantes montados en oro. Algunos de estos diamantes eran grandes como cerezas, o sea, así de grandes. Bueno, así, digamos, ¿no?
Sí.
Bueno, estaba destinado el collar a Madame du Barry, la célebre amante de Luis XV. Pero Luis XV se murió antes de que se realizara la venta, y me parece, bueno... Y al cabo de un tiempo, los joyeros pensaron en María Antonieta, la mujer de Luis XVI, que era famosa por su frivolidad, por cierta tendencia al despilfarro. Parecía la cliente ideal, pero parece que el collar no le gustó. Por dos veces rechazó aquella joya. Y, bueno, el Boehmer lloró y hasta amenazó con suicidarse, ¿no? Uno de los joyeros. La reina le aconsejó vender las joyas una por una, desarmar el collar y vender los diamantes. Pero eso produce, evidentemente, una pérdida en el valor. Y los joyeros habían invertido mucho dinero en aquel collar y ahora nadie lo quería. Esto es la situación de los joyeros. Vamos a otro personaje de esta historia, que es el cardenal Louis de Rohan. Este hombre había sido embajador en Viena y allí había conocido a María Teresa de Austria, nada menos que la madre de María Antonieta, la reina. Pero María Teresa de Austria lo odiaba, a Louis de Rohan. Y a decir verdad, lo odiaba porque Louis de Rohan era un libertino y andaba con muchísimas mujeres. Bueno, al final, María Teresa consiguió que su hija, en tanto que reina de Francia, lo hiciera destituir. Y Rohan obtuvo un cargo de mediana jerarquía en la corte, pero ya no fue embajador. María Antonieta, desde luego, también lo despreciaba. Y en 8 años de vida cortesana, nunca le había dirigido la palabra. Rohan era un hombre de alto linaje y estaba desesperado por obtener la aprobación de la reina. Ese es otro personaje. Otro personaje más. Jean de Valois. Era una aventurera. Porta un apellido ilustre que vaya a saber si era el suyo, ¿no? De Valois. Era una aventurera que junto con su amante, el conde de la Motte, que vaya a saber si era conde, vivía engañando a los giles. Intuyendo que de Rohan podría ser una presa fácil, se hizo invitar al castillo de este hombre, donde se organizaban unos bailongos. Y allí, en esos bailongos, conoció Jean de Valois, esta chica, gente de la corte, también conoció al célebre Cagliostro, y fue Cagliostro el que le contó que Rohan estaba desesperado por vencer el desagrado de la reina y conseguir anotar puntos con ella. Jean de Valois entonces empezó a hacer continuos alardes frente al Rohan de su amistad con la reina. Ay, yo que soy tan amiga de la reina, qué sé yo. Y Rohan le creyó y le pidió ayuda. Le dijo, mire, la reina me trata mal, no me habla, ¿por qué no me ayuda usted que es tan amiga? Y la Valois empezó a trabajarlo despacito. Falsificó cartas de la reina y un día llegó a montar una falsa cita entre Rohan y María Antonieta en los jardines de Venus. Consiguieron una chica en un prostíbulo que era bastante parecida, se llamaba Nicole. Eligieron una noche sin luna, vistieron a la chica de blanco, llevaron a Rohan al jardín y lo engañaron. Hicieron tener una brevísima conversación. Y unos días después le dijeron a Rohan que la reina quería ayudar con 50.000 francos a una familia y que no tenía fondos. Entonces Rohan dijo, los pongo yo los 50.000. Puso el dinero. La Valois y su amante se lo gastaron. Entonces aparecieron en escena los joyeros, Bohemer y Bassinger, los que habían hecho aquel collar, ¿no? Ellos también creían que la Valois era amiga de la reina y le hicieron el siguiente pedido: convéncela, tú que eres amiga de ella, de que compre el collar. El 29 de diciembre de 1784 le mostraron el collar a Jean de Valois, los joyeros. Mira, Jean, dice, este es el collar. Y ella lo miró y dijo, bueno, vamos a ver. Al día siguiente le dijo a Rohan que la reina quería comprar el collar, pero sin que el rey lo supiera. Y quería a Rohan, le dijo, no a los joyeros. No a los joyeros, a Rohan. Le dijo, mira, hay un collar, la reina lo quiere comprar, pero sin que el rey lo sepa. ¿Qué era esto? La tenés que poner vos, la plata. Pero, le dijeron que podía pagarlo en 4 cuotas de 1.600.000 francos, que era muchísima guita. Y Rohan aceptó. Y se preparó un contrato de compra, ¿no? La Valois se lo llevó falsificó la firma de la reina y escribió: aprobado. El collar fue enviado a la casa de Louis de Rohan. A los pocos días apareció un muchacho con órdenes de la reina, papeles firmados por la reina, mentira, eran papeles falsificados por Jean de Valois, y se lo llevó. De Rohan le dio el collar. El tipo se fue. En realidad era un mandadero de Jean y de su amante Lamotte. Pasó el tiempo. El cardenal de Rohan se extrañaba de que la reina no usara públicamente el collar. Después llegaron señales de alarma. Un joyero informó a la policía que alguien andaba vendiendo diamantes sueltos muy baratos por cuenta de Lamotte y de Jean de Valois. Por ahí vencen los plazos del primer pago y el cardenal, que andaba en deudas, no garpó. Y Bohemer, el joyero, fue a ver a la reina. ¿A quién va a ir a ver?
Claro, a cobrarle.
El 15 de agosto, santo de la reina, Louis de Rohan, como limosnero real, estaba autorizado a entrar a los aposentos de María Antonieta para saludar. Y es recibido, naturalmente, con la mayor frialdad. Pero entró el rey y lo encaró. Pero quiero saber todo lo que se refiere al collar que comprasteis en nombre de la reina. Bueno, saltó todo el lío. Lo primero que hicieron fue arrestarlo a Louis de Rohan. Y lo metieron en la Bastilla. Por fin, la prostituta Nicole, aquella parecida a la reina, reveló la verdad. Y entonces Jean de Valois fue arrestada, azotada y marcada con la B de ladrona, ¿no? El conde Lamotte alcanzó a rajar. Y finalmente entonces Louis de Rohan fue absuelto y la reina, desde luego, nunca le habló. Él pudo seguir enamorando a las mujeres más fáciles del reino de Francia. En realidad, si bien se mira, los que peor salieron de esta historia, si uno sigue lo suficiente, fueron el rey y la reina de Francia, que terminaron en la guillotina, ¿no? Todo esto, esta intriga extraordinaria, que es verdaderamente real y conmovió a la corte de Francia, quizá el escándalo real más gracioso de toda la historia francesa. Todo ocurrió en París, bajo el cielo de París. Y bajo el cielo de París es la canción que escucharemos ahora para ilustrar esta intriga en la voz de Yves Montand.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couve un drame. Oui, mais à Paname, tout peut arriver. Quelques rayons d'un ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, laisse-moi fleurir au ciel de Paris. Thank you. le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel.
Era Ace Montan, La venganza será terrible, Bajo el cielo de París.
Hay otra idea.
Gobierno de Macri, el presidente de la nación, dio marcha atrás respecto a aspectos esenciales de lo que ha sido la política de la democracia en relación a las Fuerzas Armadas, lo que lo hizo deshaciendo el camino que había iniciado Raúl Alfonsín, también con un decreto.
Hay otra sangre.
Vivo en un país donde cada 30 horas matan a una mujer. Un tipo mata a una mujer por ser mujer.
Escribí tu propia página.
AM750. La otra página.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Siempre admiré muchísimo la obra de Gyula Kosice, este artista argentino con nombre extraño, porque nació en Checoslovaquia, vino aquí de muy, muy, muy chiquitito. El Museo Nacional de Bellas Artes organizó una muestra retrospectiva, una exposición homenaje. Una muestra que puede visitarse en las salas 39 y 40 del primer piso del museo. Esta es una exposición integrada por obras del Museo Kosice, que está allí en el barrio de Almagro, museos públicos como el Bellas Artes, que tienen muchas de sus obras, pero también el Castañino, que está en Rosario, y del Cibori.
Muy 750.
Nadar de noche, sábado 21 a 24. Valeria Delgado. Hay otra idea. Hay otra música. Hay otra radio.
AM750. Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Continuamos en La venganza será terrible por AM750. En internet es radioam750.com.ar. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Mamá, tengo miedo de que me entre alguno. Nuestra habitual sección destinada a instruir a nuestros oyentes para que se defiendan del mejor modo si es que les entra alguno.
Claro, algún
chorro. O sea, algún ladrón, naturalmente. Sí. Algún ladrón, ¿no? Enfrentar a un ladrón o a un intruso en nuestra propia casa puede ser una experiencia aterradora. Pero fíjense que la ley permite que uno se defienda. Este informe, este trabajo que ha hecho nuestro equipo de producción, te enseña, oh joven borrega que escuchas este programa, a utilizar objetos comunes del hogar a modo de arma contra los ladrones.
Ah, mire qué simpático. Defensa propia, sí. Que tirarle con algo por la cabeza.
Bueno, es curioso que el primer objeto sea un bate de cricket o de béisbol.
Este informe fue escrito en otro país.
Sí, aquí no. ¿Quién tiene un bate de béisbol o de cricket? Nadie. Más fácil que uno tenga un bufoso.
Sí, es raro. O que el mismo ladrón tenga un bate de béisbol o de cricket.
Claro. Sin embargo, uno puede tener un casco de bicicleta.
Sí.
¿Cómo defenderse de un ladrón con un casco de bicicleta? Mira, la primera acción es ponerte el casco y darle un cabezazo al ladrón.
Sí, pero dice, tiene que tener tiempo, disposición.
Esa es la única, en realidad.
¿Cómo es la única?
Porque la otra es sostener el casco con la mano y pegarle con el casco al ladrón.
No es más fácil.
Por supuesto, está armado. El ladrón está armado con un revólver.
Pero claro.
Y viene con dos cómplices.
Sí,
no creo que sea muy procedente ponerse el casco de la bicicleta y meterle un cabezazo al tipo.
Pero este no fue un informe que se hizo con trabajo de campo.
Estoy viendo, al examinar este informe, veo que no es muy pertinente. A ver, sigamos. Una manguera para el jardín, sí.
Sí.
La manguera, si uno abre la canilla, le arroja agua en la cara al ladrón, y el ladrón, sorprendido, decide abandonar esa vida de latrocinio, se reforma y se dedica a la religión.
No sé si hace eso el ladrón. Ahora, es el concepto que ha tomado el camión hidrante de la cana. El tirarle agua, vio que la policía para dispersar manifestantes.
Sí, claro. También, al parecer, el agua recibida por un manifestante lo induce a recapacitar y a reformar su vida y a creer en los poderes de la economía de mercado, etcétera.
No sé, señor, pero sí, sí. También en esas mangueras que tienen más potencia, esas mangueras.
Sí, claro, bueno, para convertir a un manifestante en un defensor de la libertad de mercado, se necesita una manguera muy potente.
Sí, con un buen chorro.
Sí.
A veces le pintan de color, vio que le tiran agua con
color. Agua de color, claro, que le hace ver una realidad distinta a la verdadera. También podemos usar una sábana o edredón.
O edredón.
Cuando viene el ladrón, le tiramos sobre la cabeza una sábana y lo distraen temporalmente. Muy temporalmente. No crea que lo va a distraer por una hora.
No, lo que pasa es que usted tiene que tener... Se pueden combinar los elementos.
Claro, primero le tira.
Le tira la sábana
primero. Primero se pone el casco por las dudas.
Claro.
Después le tira la sábana en la cabeza al ladrón y después usted misma o con un cómplice que tendrá en su propia casa,
sí,
que puede ser su amante, que en este momento justamente le estaba aceitando los patines.
¿Pero por qué traía el amante acá?
El amante aparece con el bate de cricket y se lo pega al ladrón en la cabeza y con eso hacemos una combinación que el delito podría desaparecer en pocos meses.
Lo sé. Ahora que menciona el amante y este hecho de que entran los chorros justo cuando el amante está, y no será un batidor el amante, ¿no?
Bueno, en general se calcula que un 72% de los amantes son en realidad entregadores.
Ah, bueno, señor, entonces estamos... ¿72%?
72%, ¿no? Sí.
¿Qué precisa?
¿Por qué? Porque el número de asaltos es más o menos el 72% del número de amantes clandestinos. Entonces poco cuesta hacer la...
No, pero está mal hecho.
Los amantes son, evidentemente, tipos a los que ha hecho entrar nuestro amante clandestino.
No, pero está mal hecha la cuenta, señor. De todos modos, es verdad que cuando la policía le tome declaración, le va a decir, ¿usted qué estaba haciendo esa noche?
¿A quién le toma declaración?
Le toma a ella.
Y ella va a decir otra cosa, no va a decir que estaba con su amante clandestino.
Bueno, entonces no se va a resolver.
Justamente en ese momento estaba el marido.
No se va a resolver el
¿cómo
caso?
¿Cómo dice el tipo? ¿Qué amante clandestino? Si ella declara eso.
Y entonces está faltando la verdad.
Sí, bueno, sí, pero no tengo más remedio que faltar a la verdad, imagínese.
Bueno, no se va a resolver el caso.
¿Y de la manguera qué quedamos? La manguera no, entonces.
La manguera guárdela.
Sí. Guarde, señor, guarde la manguera.
¿La manguera la usa para el agua o
para regar?
¿O para atarlo al...?
Para atarlo y llamar a la policía.
Claro.
Está muy bien. Un perfume, un desodorante, un antitranspirante o una laca.
¿Una qué?
Una laca.
Sí, una
esmalte. Pintura, sí. Todo esto puede servir a modo de gas. Un desodorante a modo de gas.
Sí, porque usted le tira el desodorante y le pone un encendedor al lado.
No, acá dice a modo de gas lacrimógeno.
Pero no ha nacido el desodorante que me haga llorar.
No. Una botella de vidrio también. Esta, dice.
¿Cuál?
Esta. Se puede romper en la cabeza del agresor. El agresor es un gil.
Pero El agresor ya sabe todo esto, además. Claro. El chorro ya viene con casco
armado. Y no armado. Con un desodorante. Viene armado con un seis luces. Que te mete un tiro entre ceja y ceja y se acabó.
Bueno, pero esto es para el pequeño intruso, para el principiante.
Una correa a modo de látigo. Ah, sí, sí.
Pero luego usan cosas de la casa. Por ejemplo, tiene una plancha. Si no, el casco de la bicicleta, ¿dónde lo tiene que ir a buscar? En general lo tiene guardado en otro lugar.
Un limón partido. Ah, esto sí.
Un limón.
Un limón partido, evidentemente, termina con los planes de cualquier malhechor.
¿Y qué hace?
Dice, exprímale ácido cítrico en los ojos del agresor. Esto lo cegará y te dará un poco de tiempo.
Sí, pero hay que tener puntería, ¿eh?
Bueno.
Hay que tener puntería. ¿Qué le dice al chorro? Dice, a ver, mire para acá.
Un momento, me voy a acercar con este medio limón.
Sí, mire para allá, mire para arriba.
Abra bien los ojos.
No parpadee.
La pimienta también.
La pimienta, sí.
Pero no hay, por ejemplo, verdaderos. Una picana eléctrica para ganado también.
Sí, eso
¿quién
tengo.
No tiene en la eso casa sí. Una picana eléctrica para el ganado?
Tengo dos, me la compré la noche de los electrodomésticos.
Sí. No, le estaba preguntando.
Eso era otro día.
No, hay, no venden por ahí artículos, por ejemplo, para inmovilizar a una persona, el qué? Gas paralizante o el...
Pero eso es de las películas.
No hay gas paralizante, no existe.
No, está el gas pimienta, todo
el
eso.
El gas pimienta, ¿qué hace el gas pimienta? Que además de suspender partido.
Sí, lo enseguece y le provoca, creo que vómitos, convulsiones, no sé.
Sí.
Lo no descompone. Mucho. Lo descompone.
A Poncio lo descompone, pero...
Sí, sí, y a unos cuantos más. Él...
Sí, claro, eso puede ser.
Sí.
Pero no, a mí me gusta más. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene gas paralizante?
Mire, la dosis tiene que ser muy grande para llegar a
paralizar. ¿Qué tan paralizante es?
No, paraliza. O sea, si usted vacía todo el contenido, pero lo que pasa, paraliza por zonas. ¿Usted quiere paralizar todo un cuerpo?
Quiero paralizar, son dos ladrones que han entrado a casa. Y los quiero paralizar. Primero a uno, después al otro. ¿Pero cuánto tarda en hacer efecto? Porque si tarda media hora, ya se fueron.
No, demora un poco, él va sintiendo que se está paralizando.
Ajá.
Y lo que pasa es que después dura mucho el efecto.
No, yo pensaba que con echar un poquito ahí en una pieza,
sí.
Ya quedaban todos paralizados como una estatua, verdaderamente.
No, pero en la pieza no. Usted lo tiene que poner...
Bueno, ponele y se lo tiro a un metro.
Sobre el cuerpo.
Y el tipo ya se tiene que quedar...
No, tarde.
Y porque si no se paraliza del todo y además se enoja...
Bueno.
Pero usted... El tipo se enoja y ve que se va a quedar paralítico y aprovecha y te neutraliza. Y como no tiene el gas paralizante,
¿qué?
Te quema con un balazo.
Pero él no lo sabe. Él no lo sabe.
Sí, lo sabe. Si vos le tirás algo, el tipo ve que se siente medio encajado.
Ahora, peor es el gas paralizante, me dijeron que en Estados Unidos.
Ah, sí. Hay que traerlo a Estados Unidos, ¿no?
Sí, porque veo que allá es otra cosa.
Sí, allá sí.
El gas paralizante tiene un efecto muy duradero. O sea, a usted le queda el chorro paralizado.
Ah, te quedás hecho una estatua por un año.
Pero le queda mucho tiempo. Usted lo tiene ahí. ¿Cómo lo saca? Porque está ya, ya está dentro de su casa. Lo tiene el tipo hecho una estatua. O
y
un
bueno,
mismo,
agarra
como
entre dos, tres vecinos y lo pones en la plaza.
Y sí, queda como...
Claro, lo dejás ahí.
Como esas esculturas
montás,
que pusieron
lo
ahora.
Lo montás en Anca de Garibaldi.
Y después lo pasa a buscar el tipo.
Claro. Y le decís a la cara, mire, ahí montado en el caballo Garibaldi en Plaza Italia, tiene un chorro, vaya y agárrelo.
Claro, en verdad no son esculturas todas esas que hay, son todos chorros.
Son todos chorros.
Señor, sí.
Todos chorros que han quedado paralizados por la acción valiente de sus propias víctimas.
Están esperando eso.
Sí, sí.
Ahora, usted, por ejemplo, no sé si fue víctima del gas lacrimógeno en algún momento.
Sí, yo creo que sí. Te deja también llorando mucho tiempo.
Lo
¿no?
deja llorando.
Uno y te deja llorón por el resto de tu vida. A mí me dijo Rolón que a él
sí.
Lo habían atacado con gas lacrimógeno cuando era chico, en el Corso.
¿Con gas lacrimógeno en un Corso?
Sí, que se habían creído que era un pomo y le habían tirado gas lacrimógeno. Y que él quedó llorón toda la vida.
¿Pero qué? ¿Como sensibilizado?
Que ahora, por ejemplo, va a ver una película y llora.
No, pero no es por
pero
el gas
lacrimógeno. No es que lo impresione, es que es el gas lacrimógeno que le tiraron en el Corso de Santos Lugares.
Pero no puede ser eso.
Sí, eso me dijo a mí Rolón.
No produce
Rolón
eso.
Me lo dijo envuelto en lágrimas.
Sí, porque llora, pero por otro, tiene otros...
No, para mí que llora sensible. Por el gas lacrimógeno. Dice, no va a creer que soy un sentimental, me dijo.
A mí me parece que es por el sentimiento, no
sí,
por
el gas. Pero a él le da vergüenza ser tan sentimental, ¿no?
¿Le da vergüenza ser sentimental o cierto pudor?
Sí, sí.
Bueno, no sé. Yo me acuerdo que de chico aprovechaba cuando lloraba las lágrimas ya para acumular muchos motivos de llanto.
Ah.
Y algunos me enaltecían después.
Claro.
Entonces, no, abuela, lo que pasa es que me emocioné por tu gesto. Y entonces utilizaba esas lágrimas.
Aprovechaba.
Al extremo, claro, ya al punto de la sequedad. Pero en general eso creo que hay que hacerlo.
Bueno, mire...
Frente al espejo.
Pero y con el ladrón ponerse a llorar, ¿qué tiene que ver?
No, difícil
como... Y hacer llorar al ladrón después de todo, el ladrón te asalta igual.
Sí, pero
llorar,
sí.
Pero te asalta.
Bueno, pero ya llorando no es lo mismo, ¿eh?
No.
No es lo mismo conservar el temple del asaltante que necesita el asaltante.
Sí, claro, él mismo pierde la fe.
Y sí, imagínese llorando.
Claro.
No.
La bolsa o la vida.
Sí, no. Claro. No te doy nada, le dice.
No resulta. Bueno, mire, este informe es una porquería.
Sí, una porquería. Además, qué raro que no apareció, por ejemplo, la plancha, cosas pesadas para pegarle la
claro,
cara.
Claro, claro. Usted está planchando.
O para quemarlo.
Claro, quemarle la cara y dejarle una marca de por vida.
La plancha es un gran arma, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pero no evita que te asalte, pero le dejás la marca.
Bueno, no
ah,
sé.
Ah, sí, sí.
Sí, bueno, lo va a recordar y lo va a volver a pensar.
Sí, lo va a recordar y te va a matar.
Mira,
eso
sí,
es lo peor.
Puede ser, inclusive le va a robar la plancha.
Bueno, sí. Bueno, amigos,
creo que no es un tema de que no pueda resolver la inseguridad.
No, creo que no.
En el corto plazo.
Vamos a tener que hacer una breve pausa en el transcurso de la cual entregaremos todo nuestro dinero a un grupo de ladrones que ha asaltado en este mismo momento la radio.
Pausa.
AM750. 50. 50.
Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Diario Z. Toda la información de la ciudad de Buenos Aires en un solo lugar. Diario Z. www.diarioz.com.ar. Informes especiales, actividades en tus barrios, legislatura, educación, medio ambiente, entrevistas exclusivas y toda la información de tu ciudad. Diario Z, el diario de la ciudad de Buenos Aires.
Hay otra melodía.
En este nada de noche nos vamos a tomar unos minutos. No vamos a dejar de escuchar música, pero además vamos a charlar sobre ella. Y para eso lo tenemos a Max Masri de Tanguy.
Hay otra razón.
Víctor Hugo, cuando el hijo de Julio Argentino Roca bajó en Londres para firmar el tristemente célebre pacto Roca-Runciman, llegó diciendo: Argentina es la joya más preciada del Imperio Británico.
Hay otra cara.
Queridísimo amigo Alejandro Dolina. Hola, Ale.
Hola, ¿cómo estás, Claudio?
Bien, acá estamos, los trotamundos de la radio somos nosotros.
Escribí tu propia página.
AM750. 750. La otra página.
Estudia cine. Estudia en ECA. La Escuela Cinematográfica Argentina ofrece cursos de capacitación y perfeccionamiento técnico en los oficios del cine. Inscripciones todo el año. Más info:
www.ecaescuela.com.
info@ecaescuela.com o por teléfono al 4981-0264.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy en esta versión sin público, creo que está arribando a este lugar nuestro querido sordo. Sí, señor. Y ya llega a los estudios de AM750, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Me acompaña esta noche nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches. Hola maestro, hola Moreira, ¿cómo le va?
¿Cómo le va, Barton? ¿Cómo le va, maestro?
Bueno, recuerden que pueden hacer todavía algún que otro pedido en arroba la venganza radio, en el Twitter. Aquí para Enrique le piden, estudiante le piden, sí.
Bueno, está bien. Vamos a tratar de hacerlo.
Vamos a intentarlo, ¿no?
Sí, sí.
Muchachita de mi barrio, de la cita callejera, que ella nunca volverá. Melancolía de recordar, era de la calle Malefa una flor linda como una mañanita de sol. Y yo, un estudiante, soñador y amante, que no pensó que aquel romance terminaría. Ahora que anochece ya en mi corazón, vuelve el perfume de aquella ilusión. Sueño con la luz de tu claro mirar. Ella que aún la lloro al nombrar. Que aquel romance terminaría. Ahora que anochece ya en mi corazón, vuelve el perfume de aquella ilusión.
Bueno, muy bien, salió estudiante nomás.
Qué lindo que es esto, maestro.
Es una hermosa canción.
Hermoso.
Una hermosa canción. Que se escucha poco, en realidad. Es una canción de Carlos Gardel, que se escucha bastante menos que otras.
Sí.
De igual mérito, ¿no? Pero, por ejemplo, Amores de Estudiantes se escucha mucho más que esta, Estudiante. Son igual de lindas.
Sí.
Dale.
Aquí para Aldo García le piden Desafinado.
Ah.
Bueno, vamos a ver si podemos hacer un poco
de desafinar
un
Se você disser que eu desafino, amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm móvito igual ao seu. Eu posso apenas o que Deus me deu. Se você insistir em classificar, meu comportamento diante musical. Eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe nem sequer presente, o que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme gratidão. Mas não poderá falar assim do meu amor, ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal. É que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração. Também bate um coração. Também bate um coração.
Afinó el desafinado. Lo pongo en un compromiso si le pido a Nacho el Boy.
Qué lindo. Yo lo había espiado. Strange and boy, they say he wandered very far, very far over land and sea. A little shy and sad of heart, but very wise. And then one day, a magic day, he passed my way. My wife, we spoke of many things, fools and king. This he said to me. And be loved in return.
Nature Boy. Gracias.
Qué lindo Nature Boy, me encanta.
Bueno, a ver, hay pedidos que coinciden en algo, que son en temas de Silvio Rodríguez, que usted quizá tiene algo.
Ajá.
Del Puma.
A ver, del Puma Silvio Rodríguez.
Estremeció la mujer que empinaba a sus hijos hacia la estrella de aquella otra madre mayor. Y como los recogía del polvo teñido para enterrarlos debajo de su corazón, me estremeció la mujer del poeta y el caudillo, siempre a la sombra y llenando un espacio vital. Me estremeció la mujer que incendiaba los brillos de la melena invencible de aquel alemán. Me estremeció una muchacha, hija de aquel feroz continente, que se marchó de su casa para otra de toda la gente. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Pero que me he estremecido hasta perder casi el sentido. Lo que a mi mamá me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Pero que me he estremecido hasta perder casi el sentido. Lo que a mi mamá me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos.
Y bueno, era una de Silvio nomás. Y nos vamos, maestro,
sí,
prácticamente.
Y teoría podemos, también. Como usted quiera. Podemos quedarnos a vivir también aquí.
No, nos van a echar, sí.
Cante algo usted.
¿Qué,
no, no me haga cantar a mí, que soy una persona muy perjudicada.
Esa en do mayor que hacemos que me gusta.
Los 20 abriles daba yo y ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre vieja en su pesar lloró de pena y en la ala de mi sueño abandoné el hogar. El porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio que era oscuro, proseguí con fe. Soñaba el son de mis primeros años, sin ver los desengaños, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al lúgubre doblar de las campanas, me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volverás.
Adiós, maestro. Adiós,
maestro.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Thank you.
Hay otra voz. Voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM750. La otra página.
Conspiraciones. Hoy, la Hermandad de la Muerte. ¿Qué? La Hermandad de la Muerte, también conocida como Skull and Bones, Calavera y Huesos, es una orden de raigambre satánica adoradora de Lucifer, donde estableció su sede en la Universidad de Yale en 1833. ¿Cómo? Crearon una compañía llamada Russell Trust, a través de la cual se dedicaron al tráfico de opio. En la actualidad, se comenta que están implicados en el tráfico de armas y trabaron relaciones con los países de Oriente para comercializar petróleo. Investigaciones comprobaron que los restos del jefe indio Jerónimo fueron robados por la hermandad. Le rinden culto tanto como a Satán. ¿Quién es? Se comenta que los Bones abarcan un rango que va desde presidentes de Estados Unidos a jueces de la Corte Suprema, pasando por hombres de negocios y senadores como John Kerry. Objetivo final. Acumulando poder y dinero, pretenden llevar al mundo a una era en donde vuelva a reinar Luzbel, como en el comienzo de los tiempos. La Hermandad de la Muerte, Skulls and Bones. Complots, logias, historias ocultas. ¿Verdad o realidad? Conspiraciones en 750.
La espera me agotó. No sé nada de vos. Dejaste tanto en mí.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Hora 1, 50 minutos. Humedad 72%, temperatura 12 grados 4 décimas. Mauricio Macri destacó el profesionalismo de los militares argentinos. Fue al despedir al contingente de cascos azules que viajó a Haití. Según consignó un comunicado del Ministerio de Defensa, el presidente consideró que los 64 militares son un ejemplo de la seriedad con la que pueden trabajar los argentinos. El contingente de cascos azules asistirá en Haití a los damnificados por el huracán Matthew. SUTEBA manifestó preocupación por la reducción del presupuesto educativo. Tras una reunión con legisladores bonaerenses, representantes del gremio docente plantearon que el proyecto es a la baja. Agregaron que no se puede hablar de educación pública de calidad si no se invierte en salarios e infraestructura.
De afuera.
Mariano Rajoy ofreció pactos, pero dijo que España necesita estabilidad. El presidente del gobierno español en funciones pidió el respaldo del Parlamento para que España tenga un gobierno estable y a cambio se ofreció pactar reformas claves para el país. Fue al inaugurar el debate de su investidura, que saldrá adelante gracias al giro del PSOE, que se abstendrá para evitar unas terceras elecciones.
Mi propósito de hoy, señorías, es que podamos ya salir al paso de cualquier recelo de inestabilidad, afirmando que España tiene un gobierno que puede gobernar, que mantiene su rumbo previsible y se apresura a borrar hasta la última brizna de incertidumbre que, como una mala hierba, haya brotado en estos meses. Tengo asumido que cada día tendremos que construir una mayoría para la gobernabilidad. Para eso necesitamos un gobierno abierto al diálogo. Eso es lo que ofrezco. Estoy dispuesto a negociar cuanto sea necesario todas las decisiones.
Pelota.
El United se quedó con el clásico y eliminó al City de la Copa de la Liga. El equipo de José Mourinho venció al de Guardiola por la mínima diferencia y se metió en cuartos de final. El único gol del encuentro en Old Trafford lo marcó el español Juan Mata. Humedad 72%, temperatura 12 grados 4 décimas. Tatiana Kushnir.
750 avanza. Derecho a la información.
la reina, aunque nada podrá desterrarnos, podemos hincharlos por una vez, podemos ser héroes por una vez.
Thank you. no necesito. 750. Más. Más.
Más.
Más. Ay.
Ay.
Ay. Ay. Ay. 750. Más aire.
The sweet pretty things on Vietnam, of course. The city fathers they're trying to endorse. The reincarnation of Paul Revere's horse. But the town has no need to be nervous. The ghost of Bell-Star, she hands down her wits to Jezebel and Nun, she violently knits. A bald wig for Jack the Ripper, who sits at the head of the Chamber of Commerce. Mama's in a factory, she ain't got no shoes. Daddy's in the alley, he's looking for food. I'm in the kitchen where the tombstone blues. Hysterical bride in the penny arcade, screaming she moans, I've just been made. Then sends out for the doctor, who pulls down the shade and says, my advice is to not let the boys in. Now the medicine man comes and he shuffles inside. He walks with a swagger and he says to the bride, stop all this weeping, swallow your pride. You will not die, it's not poison. Mama's in a factory, she ain't got no shoes. Daddy's in the alley, he's looking for food. I'm in the kitchen with the tombstone blues. Well, John the Baptist, after torturing a thief, looks up at his hero, the commander-in-chief, saying, tell me, great hero, but please make it brief. Is there a hole for me to get sick in? The commander-in-chief answers him while chasing a fly, saying, death to all those who would whimper and cry. And dropping a barbell, he points to the sky, saying, the sun's not yellow, it's chicken. Mama's in a factory, she ain't got no shoes. Daddy's in the alley, he's looking for food. I am in the kitchen with the tombstone blues. The king of the Philistines, his soldiers to save, puts jawbones on their tombstones and flatters their graves. Puts the Pied Pipers in prison and fattens the slaves, then sends them out to the jungle. Gypsy Davy with a blowtorch, he burns out their camps. With his faithful slave Pedro behind him, he tramps. With a fantastic collection of stamps to win friends and influence his uncle. Mama's in a factory, she ain't got no shoes. Daddy's in the alley, he's looking for food.